Avanzamos en la mañana universal, son las 8:44. ¿Cuánto puede durar la inmunidad contra este último coronavirus que ha provocado una pandemia devastadora? Bueno, esa y otras preguntas trataremos de responder a continuación con el doctor Gualberto González, catedrático de inmunología de la Facultad de Química, que estuvo al frente de un estudio de la Universidad de la República y el Instituto Pasteur Montevideo sobre la respuesta inmune de las personas que han tenido COVID-19. Gualberto, ¿cómo le va? Bienvenido a Punto de Encuentro.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Buen día, bien, bien.
Un placer saludarlo. Gualberto, ¿por cuánto tiempo puede prolongarse la presencia de anticuerpos en pacientes que han tenido COVID-19?
Bueno, en el estudio que hicimos nosotros, que fue seguimiento durante un año de los primeros casos que aparecieron en el país, vimos lo que era de esperar, ¿no? Una primer caída del título de anticuerpos y luego una relativa estabilización. A partir de los 3 meses después, la pendiente de caída es muy baja, lo que augura que los anticuerpos van a seguir estando presentes aún después del año.
Esos resultados
que tuvimos localmente van de la mano con lo que se ve en el resto del mundo. O sea que el nivel de anticuerpos tiende a permanecer, pero además hay otros elementos de la inmunidad que indican que la respuesta que se genera es duradera.
Claro, y hablando de otros estudios que se hicieron que siguieron a ese que ustedes difundieron en el verano, está este de la semana pasada, ¿no? La revista Nature publicó un estudio que dice que las células que conservan la memoria del virus persisten en la médula ósea y pueden producir anticuerpos cuando se necesiten. Es un significado similar a lo que me venía explicando usted, el estudio que se hizo en Uruguay.
Sí, justamente son esas células las que son. A ver, ¿por qué tenemos anticuerpos después, a los 10 años después de haber sido vacunados contra el tétanos? Que están circulando. Porque hay células de larga vida, que son células que viven años.
La célula de memoria es una célula de memoria que nuestro organismo reserva para un eventual nuevo encuentro con el virus, ¿verdad?
Es muy parecido a eso que decís tú, pero hay dos categorías de células de memoria. Hay una que van a continuar generando anticuerpos todo el tiempo y eso nos mantiene cierto nivel. Ahora, no podemos tener solo todo el sistema dedicado solo al coronavirus. Entonces, claro, el organismo mantiene una economía, produce cierta cantidad de anticuerpos. Pero tiene además otro tipo de células que son las que saben cómo hacerlo, no lo están haciendo, pero si volvemos a encontrarnos con el coronavirus rápidamente, vuelven a producir cantidades muy altas de anticuerpos.
¿Y es posible, Gualberto, que la inmunidad dure toda la vida entonces?
Bueno, vamos a tener que esperar. Con algunas otras enfermedades eso pasa, ¿verdad? Como el sarampión, como pasaba con la viruela. En este caso vamos a tener que esperar y hay una cuestión que sí te interviene, que es la aparición de variantes, ¿verdad? Si tenemos una inmunidad que dura mucho, pero el virus cambia, entonces los anticuerpos pueden empezar a flaquear en su reconocimiento, entonces ahí la situación cambia, la ecuación cambia, aunque la inmunidad dure, no está ajustada a la nueva variante.
Doctor, pero, sí, perdón, termine.
No, capaz que haga una aclaración con respecto a eso, porque si bien no está ajustada a la nueva variante, el organismo no hace un único tipo de anticuerpos contra el coronavirus, hace cientos o quizás miles distintos contra el coronavirus. Algunos van a seguir funcionando y sobre esa base, aunque aparecen variantes, empieza a generarse una nueva inmunidad adaptada. Eso fuera de la vacunación, digamos, con lo que es la respuesta inmune normal a una infección.
Sí, ahí quería un poco ir, Gualberto González, la respuesta natural de esta descripción que estamos haciendo de la maravilla que es nuestro organismo, ¿verdad? Esa capacidad que tiene para sobrevivir. Más allá de que todo el mundo está, obviamente, pensando en vacunas, ¿cómo mira usted el tema de lo poco que se habla del sistema inmune, de cómo fortalecerlo, de la necesidad de comer las frutas de estación, la necesidad de algunos minerales que son importantes para que el sistema inmune esté aún mejor preparado de lo que podemos estar normalmente para cualquier virus, en este caso el coronavirus? Parece ser que queda como relegado el tema de fortalecer lo natural que tenemos para enfrentar una cosa de estas en una especie de dicotomía con la vacuna, ¿no? Si no nos vacunamos, nada sirve. Y hay quienes están por la teoría de que uno debería pensar o explicar un poco más lo del sistema inmune que realmente nos defiende. ¿Cómo lo mira usted?
Sí, bueno, tú tenés razón en el razonamiento que estás haciendo, porque hasta que no había vacuna, el sistema inmune era con lo único que contábamos. Ahora hay vacunas y otra vez vuelve a ser el sistema inmune con lo que contamos para manipularlo a través de la vacunación. O sea que el sistema inmune tiene antes y ahora tiene que funcionar bien. Y es lo único que hay, porque vieron que no hay ninguna otra intervención farmacológica que funcione. O sea, claro, hay cuestiones paliativas como usar antiinflamatorios potentes durante la infección, pero no para contrarrestar la infección en sí misma. Estamos jugados al sistema inmune. Como tú decís, el sistema inmune tiene que funcionar bien. Pero como otros mecanismos, también tenemos que tener bien el sistema digestivo funcionando, el sistema cardíaco, haciendo ejercicio y todo eso. Pero capaz que no todos hacemos los deberes bien. Desde el punto de vista de tener un sistema inmune saludable, es importante las cosas que tú mencionabas. Una buena alimentación, el sedentarismo es malo, porque las reglas que se aplican son las reglas que se aplican para la salud en general. O sea, ahí no hay misterio. Claro. Hay algunas cosas que se ha visto evidencia fuerte, como por ejemplo la vitamina D, ¿no? Buenos niveles de vitamina D para tener el sistema inmune activo, y vinculado al COVID hay muchos trabajos que indican que hay una relación importante en tener buenos niveles de vitamina D. Pero como decíamos, el sistema inmune es realmente una maquinaria muy compleja y no es un único factor. Pero esos factores que todos conocemos, que mantienen la salud, de comer sano, de hacer ejercicio, esos son los que ayudan a la inmunidad también.
Ajá. Gualberto, hay otro estudio reciente que descubrió que las llamadas células B de memoria siguen madurando y fortaleciéndose durante al menos 12 meses, o sea, un año después de la infección inicial. Esto obviamente confirma lo que hablábamos hace un rato, confirma que la inmunidad al coronavirus puede ser muy duradera, pero me gustaría que nos explique un poco más sobre ese concepto de la inmunidad funcionando igual que la memoria, porque si la inmunidad funciona como la memoria, estamos hablando de que hay muchas diferencias entre una persona que haya tenido infección leve y una que haya estado grave, ¿no? El que estuvo grave queda más inmune y el que tuvo algo con baja carga viral no logró tanta inmunidad.
Sí, es tal cual, o sea, estamos hablando de la infección natural, ¿no? Cuando una persona, digamos, con cualquier infección que el sistema inmune enfrenta, él mide sus energías, digamos, eso evolutivamente es así para no hacer reacciones desenfrenadas contra algo que no vale la pena y para hacer reacciones importantes contra lo que sí vale. Y eso lo mide como porque si la enfermedad tiene un impacto serio, la inmunidad que se genera está muy estimulada, y entonces los mecanismos, el pico de anticuerpos que se produce es más alto si esa infección está pegando duro, digamos, y también la memoria, el recuerdo que le va a quedar de eso también es más alto. Yo a veces uso el ejemplo ese de que si nos está por pisar un camión al cruzar la esquina, capaz que pasamos 2 años después y nos acordamos, ¿te acordás? El camión ese. Sí, claro. En cambio, si te pechaste con alguien en la esquina y pasás por ahí, no te vas a acordar. Claro, y es claro. Un poco así como funciona la inmunidad. Que tú decías,
sí, perdón.
Que digamos, en términos de las cosas maravillosas que tiene la inmunidad, eso que tú decías de que las células siguen mejorando incluso luego de la infección. Ese es un fenómeno muy importante de cómo funciona la inmunidad, porque al principio nosotros tenemos un montón de células que tienen receptores, que son los anticuerpos, que pueden eventualmente unirse a lo que aparezca hoy. Se generan así, con capacidad de unirse al azar a lo que venga. Entonces aparece el coronavirus y algunas de esas se van a unir. Al principio no se unen muy bien porque era lo que había, pero hay un mecanismo en la inmunidad que es, se empiezan a hacer mutaciones. ¿Vieron cómo hablamos de mutaciones con el virus?
Sí. Bueno, las cepas y las variantes.
ahí está, de las cepas y las variantes. Bueno, no, nuestras células que producen anticuerpos, cuando se están reproduciendo, porque dijeron esta sirve, vamos a aumentarla, empieza a hacer mutaciones en forma dirigida contra la partecita que, de los genes que indican cómo se va a hacer ese anticuerpo, y los prueba contra pedacitos del virus que hay ahí para que cada vez encajen mejor. Qué eso se llama maduración de la afinidad. Afinidad quiere decir fuerza, o sea, claro, el sistema inmune tiene un mecanismo para hacer, para encontrar anticuerpos y después hacerlos que cada vez se unen más fuerte. Y eso es lo que tú decías que ocurre, que se vio que ocurre también con este virus en un periodo de que luego de que pasa la infección hay un proceso que continúa funcionando en esa dirección.
Qué bien, ¿eh? Retomando algo que nos decía recién sobre la memoria, ¿no? Es como la frase del que el que se quema con leche cuando ve la vaca llora, ¿no? Cuando ve la vaca llora y toma precauciones. Y personificando esto en alguien que estuvo muy mal, yo le voy a poner nombre y apellido para ejemplificar mejor. Le voy a poner un ejemplo muy claro de los últimos días que ha dado entrevistas, y es el de Ricardo Alarcón. Él, por ejemplo, que estuvo un mes en coma, gravísimo, con una carga viral muy alta por la COVID-19. Justamente, él seguro que generó unas células de memoria que van a generar que nunca más se agarre la enfermedad grave, por ejemplo, ¿no? Una persona que salió de esa situación, capaz que se puede reinfectar, pero nunca más de una manera severa.
Sí, esa es la lógica, ¿no? Es lo que se ve. Las personas que se reinfectan, en general cursan la enfermedad en forma muy leve, muchas lo van a hacer asintomática que ni nos enteramos, pero siempre hay posibilidades de salirse de esas reglas generales, ¿no?
Bien.
El caso que tú describís, sí, es seguramente alguien que generó una inmunidad importante.
Pero igual, vos generaste la inmunidad importante. Si te reinfectás, sí, obviamente no te volvés a agarrar la enfermedad, bueno, seguramente no te volvés a agarrar la enfermedad grave, pero ¿la posibilidad de que haya una reinfección igual es muy baja?
¿Tú decís en general para la gente que se infectó?
No, para la gente que estuvo grave, ¿no? Que tuvo una carga viral alta. ¿La posibilidad de reinfección es muy baja?
Es más baja que para uno que se le agarró más suave. Eso es, claro, un poco lo que decíamos antes. Eso es así.
Alberto, sí, perdón. Seguí. Cada palabra que tú digas es importante.
No, simplemente quería aclarar eso, digamos, que son las generalidades. Nunca tenemos que tomar como que es una regla, ¿no?
Está claro.
Porque a veces hay desviaciones.
Y justamente, en el marco de esto, no tomarlo como una regla, ¿podemos inferir que la gente que ha fallecido de coronavirus es por una falla en su sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico tenía algo que no supimos de antemano, o un sistema que no pudo reaccionar, o algo que falló ahí?
Bueno, un poco es así, pero como todo, no hay una regla única, pero obviamente lo que llamamos comorbilidades son formas de afectación de algunas funciones del organismo y entre ellas de la inmunidad. Ajá. Entonces, sabemos muy bien que la gente que tiene algunas comorbilidades es más susceptible a o por ejemplo en el embarazo, ¿no? Vieron que ese ha sido un tema. En el, sí, embarazo la inmunidad es regulada por la mamá para poder tener un feto en su interior, que es algo extraño, ¿no? Entonces hay como una regulación ahí que es fisiológica y que no es descomunal, pero le baja un poquito las defensas. Uh-huh. Incluso hay personas que tienen enfermedades autoinmunes que al embarazarse les baja la autoinmunidad, que es el caso en el cual el sistema inmune se descontroló y agrede a la persona, ¿no? Eso es autoinmunidad.
Claro.
O sea, cuando en esos casos que baja la inmunidad, ya sea por alguna comorbilidad, bueno, ahí sí hay... es una persona más frágil, digamos,
a la enfermedad. Gualberto, hongo negro.
Bueno, es parte del asunto que acá tiene que ver con lo que es la infección, porque a veces pensamos que la infección es algo que la mayoría de las personas, ahora le hemos perdido el miedo, vamos a decir la verdad, ¿no? Es parte del problema que tenemos. La mayoría de la gente en circular no tuvo coronavirus. Ah, sí, ¿cómo está? Bueno, tuvo un poco de fiebre y no sé qué. Entonces nos parece que el grueso de la enfermedad es muy leve, a que a todos nos va a tocar leve. y por eso nos relajamos un poco, esa es la verdad. Pero la enfermedad en sí tiene consecuencias. Una de las que es obvia, ¿verdad?, es si uno termina en el CTI, eventualmente si se muere. Pero también está lo que se llama el COVID persistente, que son una serie de síntomas que quedan luego de la enfermedad, que pueden durar meses y no sabemos en algunos casos cuándo se van a ir. O sea que no es solo la gente que termina en CTI o que termina muerto, está eso. Entre esas cosas está la desregulación de la inmunidad, que da lugar a los agentes oportunistas. Este hongo negro que tú mencionas es un hongo que convive con nosotros. Algunas personas lo portan en forma normal y lo tienen a raya con su inmunidad funcionando bien, pero el coronavirus es un estrés enorme para la inmunidad, desregula muchas cosas y en algunos casos abre las puertas para que algunos agentes oportunistas como el hongo negro infecten a una persona, y que es una infección muy embromada.
Uh-huh. Una cosa que habría que decirle también a las personas que se contagiaron y se recuperaron y están dudando sobre las vacunas es que, está bien, hay estudios que dicen que la inmunidad natural mejora con el tiempo, pero mejora especialmente tras la vacunación, ¿verdad?
Bueno, la inmunidad, la infección es un buen estímulo. En promedio, si yo fuera a decirte por los datos que he visto, es equivalente a vacunarse con Pfizer.
Ajá, bien.
Lo que tiene de bueno la vacunación es que desde el punto de vista del manejo de salud pública es como que te lleva a las personas a una franja conocida de inmunidad, más o menos, ¿no? Porque la gente responde distinto. Pero en la infección natural ese rango es mucho más amplio. Entonces hay gente que va a quedar muy protegida y hay gente que va a quedar subprotegida.
Dependiendo de la carga que tuviste, claro. En cambio, lo de la vacuna es más regular, más uniforme, digamos.
Ahí está, te lo lleva todo más o menos a un rango de inmunidad que para manejar la salud pública te lo hace mucho más fácil porque sabes
más visible,
más
claro,
o menos dónde tenés la gente. Sí.
O sea, está bueno porque ahí ya nos estás respondiendo la clásica pregunta que es ¿qué es mejor, tener la inmunidad natural o la de las vacunas? Bueno, depende. Vos decís que la inmunidad natural por haberte enfermado es similar a la que te da Pfizer y está por encima de la CoronaVac, que es menos poderosa. Pero igual estamos hablando de que por más que te hayas contagiado, la vacuna te refuerza. O sea, está bueno vacunarte después de esos 4 meses, ponele.
Ah, sin ninguna duda. Claro. Eso es lo recomendado y toda la fundamentación del mundo para hacerlo, porque es justamente lo que estábamos diciendo. Vos llevás a los que podían haber quedado abajo, los llevás para arriba.
Exacto.
Además que sobre la infección, la vacuna te multiplica. O sea, el efecto que tiene en las personas la vacuna en las personas que ya se infectaron es mucho más alto que en las personas que no se infectaron.
Claro, no le entran ni las balas.
Bueno, esperemos que no, porque a veces este bicho se las arregla para entrar, pero en teoría es así. Sí.
Se las arregla.
Se las arregla. Alberto, una pregunta capaz que te excede a tu formación, pero ¿el miedo es inmunodepresor?
El estrés es inmunodepresor y el miedo genera estrés. Pero viste que a veces las cosas no son tan lineales, porque si el miedo nos ayudó un poquito al principio.
Sí, hay un miedo sano y un miedo tonto, sí.
Hay distintas formas de miedo. Lamentablemente el miedo a veces sustituye a la razón, ¿no?
Claro.
Porque si nosotros razonaríamos de la misma forma al principio de la epidemia que ahora. Pero ahí está el tema que a veces hablamos de la percepción de los riesgos, ¿no? Que se aplica a la vacuna. En este contexto, con una pandemia que nos tiene patas para arriba, que haya gente que no se quiera vacunar, a uno le hace pensar cómo se está evaluando el proceso, ¿no?
Sí, o cómo se está comunicando, ¿no? Cómo se recibe.
Cómo se está comunicando, cómo le llega a las personas en qué versión creen. Yo entiendo que durante un periodo había muchas dudas sobre las vacunas, pero eso ha evolucionado y yo creo que eso también está evolucionando en la opinión pública en el sentido de ver que, bueno, ya ahora hay experiencia en el mundo, se están aplicando, han aparecido algunos efectos asociados a las vacunas que no se habían encontrado en el fase 3 pero se transmiten con transparencia y se dice el número de casos que aparecen y en definitiva están mostrando que eso que es como el fase 4, digamos, que es la aplicación en la vida real, también es seguido en términos de la seguridad. Y cuando hay cosas se comunica. Pero bueno, a veces hay dudas, digamos, justificadas, pero hay otras que son más difíciles de entender. Ser antivacunas en este momento, por filosofía, como Checo dice, ponerse a tirarse contra la madre Teresa cuando tenés tantas cosas para ponerte en contra.
Claro. Gualberto, la Organización Mundial de la Salud nos dio una buena noticia a los uruguayos ayer. Aprobó la vacuna, aprobó la vacuna china CoronaVac, elaborada por la farmacéutica china Sinovac, y el comité de expertos en su estudio y en su argumentación, este comité de expertos en vacunas, recomienda el uso para personas mayores de 18 años, algo que se hace acá, y con una separación de entre 2 y 4 semanas entre sus dos dosis. Recordemos que acá la CoronaVac se da a los menores de 70, ¿no? O sea, no existen mayores de 70 años que se den CoronaVac en Uruguay. ¿Cómo recibiste esta noticia de la OMS vos?
Yo la recibí con alegría en el sentido de que es un proceso en el cual el país se había ingresado. Yo participé, digamos, con el grupo de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas para ver si recomendábamos esta vacuna. En su momento, digamos, cuando la información era más precaria, teníamos nuestras dudas. Yo les voy a confesar, yo también. Ajá. Pero el país tuvo una disyuntiva que fue, ¿qué es lo que hay disponible? Y ahí hay que reconocer que hubo un mérito muy importante negociador para conseguir cantidad de vacunas.
Claro.
Y lo que se pudo conseguir era cantidad de Sinovac y de Pfizer. No es solo que, digamos, se eligió hacerlo así. Era un poco lo que se podía
lo
hacer
que había.
Para tener cantidad. Claro.
Claro, lo que había a mano.
Lo que había para empezar a vacunar sistema. Rápido.
Claro, y para tener vacunas.
Sí, no solo rápido, sino masivamente.
Masivamente,
dentro
exacto.
De lo posible.
Sí.
Ahora, decinos.
No, digo que después se diseñó, dada esa disponibilidad, se dijo, bueno, a los más veteranos, que son los que les pega peor, vamos a darle Pfizer. Al sistema de salud, que son los más expuestos, los que nos cuidan a todos, vamos a darle Pfizer. Y a los demás vamos a darle Sinovac.
Sí.
Y si luego es necesario, se verá si es necesario reforzar con otra dosis.
¿Cuáles eran tus dudas con la Sinovac?
Es un poco la forma que yo creo que es la cultura de cómo se comunicaban los resultados. En el mundo, las vacunas occidentales, digamos, la comunicación era muy... Es como un sistema que ya está establecido, se hace algo, se publica, se hace
claro,
algo, se publica.
Más limpia la comunicación.
Es en ese sentido, la verdad que yo prefiero por lejos ese sistema, es mucho más transparente, se ponen los resultados, se mandan a evaluar en forma anónima por pares y dicen, sí, a esto yo le veo tal punto débil, hagan esta otra cosa, y ahí termina siendo publicado. Lo otro eran comunicados de prensa o lo que sea, y después estuvieron estudios, nos basamos mucho en el estudio de Brasil, de Butantan, que dio aquellas primera eficiencia del 50%, ¿se acuerdan?
Chile también, ¿no? Presentó estudios. ¿No?
Pero entonces, volviendo a tu pregunta, es buena noticia que la Organización Mundial de la Salud la recomiende, porque
sin duda.
Ha pasado por una evaluación muy intensa otra vez.
Y a tu modo de ver, esto del virus muerto, la tecnología aplicada en Sinovac y en el resto de las vacunas, ¿tiene algo que ver en su capacidad,
en su potencia?
Sí, tiene que ver por cómo despiertan la inmunidad, ¿no? Ahí son dos vacunas que son bastante distintas, una, digamos, Pfizer versus esta, ¿no? Uh-huh. El virus muerto, tú tenés todos los componentes del virus, pero el virus no puede hacer el proceso de infección. Y ahí hay un detalle importante que es que no entra dentro de las células. Y para que se desarrolle la inmunidad que llamamos de células T citotóxicas, que son células que buscan a las células infectadas y las pueden matar, ese proceso requiere que los componentes del virus ingresen al interior profundo de la célula.
Claro.
Eso es lo que hace la vacuna de Pfizer, que entra ahí.
O sea, entonces, un despertador con ruido bajito.
Exacto, es un despertador, pero a su vez van todos los componentes del virus. En la vacuna de Pfizer va un único componente. Entonces, hay como compensaciones ahí, porque tú estás respondiendo contra un universo, el virus no muta todo a la vez. Hay ahí como un balance que se ve en la cancha después.
La noticia que nos dio la OMS es alentadora, está claro, y aparte seguramente va a generar un efecto dominó, porque ahora vendrá la agencia europea que la pondrá en la lista de vacunas aceptadas también, se supone. Pero
bueno, no sé,
esperemos.
Eso no es tan lineal.
No es tan lineal, está bien. La gente espera que la apruebe Europa ahora. Pero la pregunta que quiero hacerte ahora es esta. Siendo realistas, en un mundo ideal, si fuésemos un país rico del primer mundo, con acceso a los mejores laboratorios, ¿todos nos tendríamos que haber vacunado con Pfizer o Moderna y Sinovac quedaba de lado?
Yo creo que sí, que la respuesta es probablemente que sí. Si hubiéramos tenido que elegir en su momento y esa posibilidad hubiese existido, yo creo que sí.
Es la mejor vacuna, está claro.
Era la que había más evidencia.
Pfizer o Moderna, cualquiera de las dos, ¿verdad?
Son muy equivalentes esas dos, uh-huh. Sí.
Tengo una pregunta de un oyente, Gualberto. Mi madre con las dos dosis de Pfizer dio negativo dos veces y mi padrastro con una dio positivo y está internado en cuidados intermedios desde ayer. No está bien la cosa, pone Fernando.
Sí, tenemos que tener cuidado de las cosas que nos pasan cercanas, de extrapolarlas, ¿no?
Claro.
Lo que tenemos que ver siempre son los grandes números, porque a veces la parte exitosa no se cuenta tanto como algunos casos que se cuelan. Dio negativa, supongo que se refiere a medición de anticuerpos.
No aclara.
Supongo yo, sí, pero claro. No lo aclara. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos no recomienda que los individuos midan los anticuerpos como forma de saber cómo quedaron vacunados. Esto es porque todavía no sabemos qué nivel de anticuerpos determina que una persona está protegida o no está protegida.
Claro.
Y sobre todo porque los métodos para cuantificar anticuerpos no todos están validados. Entonces, la mayoría, puede haber muchos tests que se están usando que son para detectar si una persona es seropositiva, o sea, tests que son sí o no y no cuantitativos. Entonces, ese es un problema. Después hay que usar el test adecuado. Por ejemplo, si te vacunan con Pfizer, que tiene solo la proteína Spike, una de las proteínas del virus, y te hacen un test con otra proteína, que son los más comunes, la llamada proteína N del virus, obviamente va a dar negativo, porque esa proteína no la vio el sistema inmune del vacunado con Pfizer. Entonces, hay un montón de detalles por el cual se recomienda que no se haga. Por otro lado, trabajando con el Ministerio, estamos tratando de hacer una evaluación de respuesta de anticuerpos, pero ahora sí, viendo en la población con un test que se está validando para cuantificar los anticuerpos y seguir lo que se llama la inmunogenicidad de las vacunas. Eso está en marcha y ahí vamos a tener datos más representativos, digamos, no la individualidad.
Ajá. En el final, Gualberto, quisiera preguntarte algo sobre la inmunidad colectiva. Esa tan ansiada inmunidad de rebaño, ¿se puede alcanzar solo con vacunación o es necesario que irremediablemente haya una alta mortalidad también?
Bueno, a ver, tu pregunta implica cosas que van más allá de la vacuna. Nosotros, por ejemplo, estamos en un contexto ahora con algunas medidas de reducción de movilidad y apostando mucho a la vacunación. Lo que estamos viendo es que desde hace casi un mes somos el país con mayor cantidad de muertos por el número de habitantes del país. O sea, como antes estuvimos entre los mejores, hicimos méritos para estar entre los mejores, ahora estamos haciendo algo mal, porque uno no puede estar en el primer lugar
y pasar el último así.
Claro.
Así como hay que hacer esfuerzos para estar en los primeros lugares, hay que también tener humildad para revisar lo que se está haciendo y ver si por qué somos el peor, ¿no? Porque no es que estamos en el lugar 10, somos el peor hace 20 días, más.
Sí, un
entonces
mes, ¿no?
Hay que ayudar.
O capaz que más de un mes, ¿no? Desde fines de abril estamos así, ¿no?
Más, por eso, hace demasiado tiempo, sí. Porque una cosa es que tengas un pico y entonces... hay que ser pragmáticos, o sea, uno puede tener un pensamiento, pero hay que confrontarlo con la realidad. Porque, ¿qué significa cada día? Esa cifra que vemos todos los días de noche, que ahora nos acostumbramos que es un número, pero son gente que se murió, que tiene familia, que tiene hijos, ¿no? Entonces,
y la que se va a morir en los próximos días.
Ahí está, ahí hay un costo, que si uno dice, no, yo pienso que solo así voy a llegar, ojo, que en el camino van quedando claro. Un montón de personas que se mueren. Uh-huh. Y además es los casos de COVID, como decíamos, hay no solo en la muerte, hay efectos de estos de duración de la enfermedad que también son efectos importantes en la salud pública.
Sí, hay gente que queda maltrecha para siempre, ¿no? Después de habérsela agarrado fuerte.
No sabemos digamos. Si para siempre, pero por muchos meses... capaz que todos conocemos, yo conozco personas jóvenes que hace 6-7 meses que no tienen olfato, y comer sin olfato, vivir sin olfato, claro. Resta mucho calidad de vida. Y uno puede decir, es una cosa menor, claro que comparado con la muerte es menor, pero hay así como ese ejemplo hay muchos otros. Entonces, sí se va a terminar alcanzando inmunidad. De hecho, además de lo que estamos vacunando, hay 4.000 que se están inmunizando, o 3.000 por día que son los infectados. Y al final, claro, si tú seguís alguna vez, te vas a terminar de completar. Pero hay que bajar la carga viral, porque si con esta circulación viral a la vacuna les tirás a matar. La vacuna es un escudo, yo siempre digo, pero si para parar alguna bala, pero si la estás ametrallando, te lo atraviesa.
Claro, qué buena.
Entonces,
qué buena metáfora es.
Sí, es que es así como está. Si una persona vacunada se sube a un ómnibus donde hay otra persona, una persona infectada, va a tener un grado de protección. Si se sube a un ómnibus y están todos infectados, bueno, la vacuna le estamos pidiendo demasiado.
Claro. Inmunólogo Gualberto González, fue súper interesante
charlar con vos. Gracias, Gualberto.
Muchísimas gracias
bueno,
y te mandamos
por
un abrazo.
Favor, un placer.
Abrazo fuerte.
Que tenga gracias. Buen día.
Chao, hasta luego.